el tema de la conferencia de hoy es acerca del poder de la verdad y cómo este poder puede ayudar a que haya más unidad. Entonces, quería decir que siempre que hablamos aquí, las cosas que decimos, a ver, ¿quién soy yo para hablar de la verdad? Podríamos pensar, ¿no? Que todo lo que decimos está basado en nuestra experiencia personal, en lo que nosotros creemos, en lo que sentimos. Por lo tanto, es una perspectiva como otra. Porque si no, no hablaríamos nunca de nada. Si uno tiene que ser totalmente verdadero para hablar de la verdad o totalmente amoroso para hablar del amor, pues la verdad que por honestidad no lo haría. Pero entonces es un compartir de nuestras experiencias. Y me gustaría explorar un poco el tema de la verdad y después, un poco más adelante, relacionarlo con la unidad, pero no empezaría con la unidad, que creo que es un tema muy interesante y que da mucho de sí, que podemos profundizar en él. Entonces, en el curso del Raja Yoga, los que estáis aquí lo habéis hecho, y los que no, pues es una sabiduría de la India, muy interesante. Dice que Dios es la verdad, y esto también lo dicen en otras tradiciones, movimientos espirituales. Dios es la verdad. Entonces, si ya decimos eso, si Dios es la verdad, pues ¿cuánto tendríamos que conocer a Dios y cuánto tendríamos que aproximarnos para tener un poco más de claridad sobre lo que es la verdad? Y solo cuando conoces algo e intentas acercarte a eso, puedes tener una experiencia de lo que es la verdad. Si no, podemos filosofar, podemos dar muchas ideas, pero serán solo palabras. Realmente tenemos que llegar a un escalón más, que no sean solo las palabras. Entonces, si Dios es la verdad, un poco una aproximación de cómo representan a Dios diferentes tradiciones, diferentes sabidurías, diferentes movimientos espirituales, casi siempre se le representa como luz, ya sea un punto, una lámpara, una estrella, un sol, diferentes formas, pero de fondo es luz. Y cuando hablamos de la luz, a mí la luz me da mucho la experiencia de la pureza, de la limpieza, de la transparencia, de la verdad. Cuando hay luz, veo claro, veo lo que hay y no me confundo, porque hay luz y hay esa limpieza. Entonces, claro, ese es Dios, el Ser Supremo, que en el Raja Yoga también decimos que no tiene cuerpo. Y cuando no hay cuerpo, la luz sale y no tropieza con nada, porque solamente es una luz. Pero en nuestro caso, nosotros estamos en un cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo ya es como si dijéramos que estamos dentro de una casa metidos y no podemos reflejar, solamente porque estamos encerrados, ya no podemos reflejar tanta luz. Estamos dentro de un cuerpo, es como que estamos dentro de esta casa, de esta sala, y la luz que hay aquí no sale fuera porque está encerrado. Entonces, eso ya sería una limitación. ¿Cómo podemos recuperar esa luz? ¿Cómo podemos recuperar esa pureza? ¿Cómo podemos recuperar esa verdad? Eso lo iremos viendo sobre la marcha en la conferencia. Pero antes de seguir más adelante, otra forma de ver lo que es la verdad por esta cercanía a este Ser Supremo: nosotros también somos luces, almas, seres espirituales, seres llenos de cualidades, que tenemos como unos envoltorios, unas cosas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestras vidas, de nuestras diferentes relaciones, experiencias con los demás. Entonces, todo eso que hemos ido adquiriendo por el camino, en algunas ocasiones nos ha bloqueado o nos ha hecho de aislante, nos ha cubierto para que podamos expresar verdaderamente lo que somos. Solamente en situaciones, no sé vosotros lo que opináis, pero solo en situaciones en las que tenemos un entorno que nos aprecia, que nos estima, un entorno muy cómodo, que nos es muy familiar y que nos sentimos muy a gusto, podemos ser realmente nosotros mismos, expresarnos como somos, expresar lo más auténtico y genuino que hay en nosotros, porque en esos entornos nos sentimos a salvo, protegidos, no nos sentimos juzgados, no nos sentimos señalados, ni que nadie nos va a dejar en ridículo, porque es un entorno a salvo. Por eso en la familia, en las casas de uno, uno es más auténtico, más verdadero, más genuino, porque conoces tu entorno. Pero cuando sales de ese entorno, personas que no acabas de conocer o que conoces pero no del todo, te miras muy mucho qué parte de ti vas a expresar y cómo la vas a expresar. Y en el momento que ya pensamos cómo me voy a expresar, lo que voy a decir o lo que no voy a decir, la verdad se pierde. En el momento que la mente actúa, interpreta y quiere ver qué parte de mí expreso y qué parte no, o tengo miedo, o estoy preocupada, o estoy estresada, o estoy nerviosa, o pienso en el futuro o en el pasado. Cada vez que la mente hace algo de esto, está frenando la expresión de la luz, de la verdad, de lo genuino, que es libre y se expresa sin bloqueos. Entonces imaginaros en los tiempos actuales, y a nivel colectivo y cada uno a nivel individual, cuántas barreras todavía tenemos que, según en qué entornos, nos impiden brillar, nos impiden ser nosotros mismos, desbloquearnos, que es lo que todo el mundo quiere, ver la verdad. Yo creo que la gente hoy en día no quiere... Sí, las palabras están bien, nos ayudan a compartir, pero las palabras estamos compartiéndolas un rato y después entramos en otro tipo de palabras más corrientes que no nos dicen mucho. Pero si fuéramos realmente esos seres liberados que han derribado todas las barreras, que no tienen miedos, que no tienen preocupaciones, que no piensan demasiado, entonces nuestros ojos, nuestro rostro, nuestra apariencia, nuestra expresión sería verdadera y sería un ejemplo que inspiraría a muchos otros. La gente quiere ver ejemplos, no quiere ver conferenciantes ni nadie que le dé consejos, le asesore. Eso para un rato va bien, pero la vida son 24 horas. El resto del día quiere otra cosa, algo que sea más natural. Entonces cada uno tenemos que ver qué es lo que nos está impidiendo expresar la verdad. Y la verdad no es ni más ni menos que lo original. Lo verdadero es lo original. Por ejemplo, una película verdadera, la verdadera película es la versión original. A nadie le gusta ver una segunda, tercera versión. Siempre se dice segundas partes nunca fueron buenas. Lo más original es la primera. Igual que el primer hijo, por supuesto que quieres a todos, pero el primer hijo que tienes es como la ilusión, ¿no? Es el primer hijo. La primera relación que tienes. Todo lo que es lo primero, lo más original, es lo más verdadero, porque es lo primero. Entonces, lo primero que hay en el alma, en el ser que somos nosotros, lo más original, son 5 cualidades. Esto es lo que decimos en el Raja Yoga. En la sabiduría del Raja Yoga hay 5 cualidades que son las troncales, de las cuales derivan todas las demás. Y si nosotros conectamos con esas 5 troncales, todo lo demás vendrá a partir de ellas. Y estas 5 primeras asignaturas, por decirlo de alguna forma, son: una es la verdad, otra es el amor, otra es la paz, otra es el poder espiritual y otra es la dicha. Y de esas 5 derivan muchas. Por ejemplo, de la verdad deriva la sinceridad, deriva la honestidad, deriva la coherencia, muchas que tienen que ver con ella. Del amor deriva la tolerancia, la comprensión, la amabilidad, todo lo que tiene que ver con el amor. Pero los originales son esos. Entonces, para conectar con lo original, tengo que ir muy al origen, y el origen es muy hacia adentro de mí, como si fuera al ojo del huracán, al punto primero dentro de mí. Para eso necesito introspección y necesito silencio y necesito disfrutar de estar conmigo misma. Si yo no estoy en ese estado, estoy fuera. Y si estoy fuera, tengo muchas mezclas. Y lo que es mezcla no es original. Por ejemplo, tienes el colacao puro, ¿verdad? El cacao puro, y luego tienes cuando le mezclan otras cosas. Tienes los alimentos auténticos y los sucedáneos, el café original y el que es una mezcla. Y los que conocen lo original no le gustan las mezclas. Por ejemplo, una joya original, un joyero que sabe de joyas, va a distinguir muy fácilmente una joya verdadera de una joya falsa. Un jardinero va a distinguir muy claramente una rosa auténtica de una rosa falsa, viéndolas desde lejos, aunque sea una calcada a la otra. Entonces, digo esto porque al ir hacia adentro yo tengo que descifrar, saborear y distinguir estas cualidades. Por ejemplo, sentir esa felicidad que hay en mí, o esa paz, o esa pureza. Entonces, cuando yo lo detecto en mí, sé que eso es verdadero porque hay como una intuición que me dice, esto es verdadero porque yo lo estoy experimentando. Y cuando yo lo experimento en mí, lo puedo captar en los demás. Si yo capto en mí lo que es la paz verdadera dentro de mí, siento esa paz, que no es la paz de una iglesia, o la paz de una sala, o la paz de un niño durmiendo, sino que es una paz mía, verdadera, original, la versión original, la experimento en meditación dentro de mí. Cuando vea una persona con ese estado, lo reconoceré. Y cuando vea una persona falsa que quiere parecer pacífica, también la reconoceré, porque yo he experimentado la verdad. Entonces, para saber, tienes que experimentar. Y ese es el tema, que en este mundo hay mucha mezcla y a veces nos liamos y no sabemos lo que es verdadero y lo que es falso, porque nosotros no tenemos la experiencia. Entonces, para ir haciéndonos más verdaderos y recuperando la verdad original, hay que hacer varias cosas. La primera es introspección, silencio y conexión. Tocar esa energía y luego apreciarla y luego utilizarla en la vida. Todo lo que tú utilizas lo refuerzas, lo potencias, y lo que potencias te conviertes en eso. O sea, si yo no conecto con la energía de la paz, puedo parecer pacífica, puedo hablar de la paz, puedo ir a un congreso por la paz y dar una charla magistral sobre la paz, pero no voy a poner pacífico a nadie, porque la energía de la paz no la emito, dado que yo no estoy en contacto con ella, y por lo tanto no estoy siendo verdadera. Estoy pareciendo, pero no estoy siendo. Por eso es tan importante la experiencia. Y estamos en unos momentos que necesitamos ser ejemplos de experiencia. ¿De qué me sirve a mí llenarme la cabeza así, leyéndome libros así de gordos sobre la verdad, sobre la paz, sobre la felicidad, si en el fondo no sé lo que es eso a nivel experiencial, no lo puedo reflejar? Y por eso insistimos tanto en lo mismo, y por eso la meditación es tan fundamental. Pero claro, uno tiene que entrenarse mucho, porque si practica poco se aburre y no le da tiempo. Así que conectar, apreciar, sentir, practicar en la vida una y otra vez. Y otro paso más es la consistencia. ¿Sabéis lo que es la consistencia? Pues la consistencia es lo que perdura, lo que se repite siempre. Por ejemplo, se dice también de la verdad que la verdad es algo que es constante, es estable, es eterna, es imperecedera, es para siempre, es como Dios. Dios es para siempre, es estable, es eterno, es imperecedero, no caduca. En cambio, nosotros, ¿qué grado yo de estabilidad tengo en la expresión de la paz, o del amor, o de la felicidad? ¿Cuánto rato hoy, si hago una revisión de cómo me ha ido el día, cuánto rato hoy he estado yo amable, pacífica, amorosa, alegre, firme? ¿O cuánto rato he estado triste, con pensamientos inútiles en mi mente, con alguna crítica que otra, con alguna fricción u otra dentro de mí? ¿Cuántas veces se me ha ido el estado de verdad a lo largo del día? Porque todo lo que tiene que ver con la oscuridad, debilidades, y las debilidades son esas me enfado, me entristezco, tengo envidia, tengo celos, me estreso, critico, soy vulnerable. Todo lo que me da pesar es falso. La falsedad es la oscuridad, es lo contrario a la luz. Y todo lo que me da fuerza, alegría, entusiasmo, vitalidad, ganas de vivir, está conectado con la verdad y con la luz. Entonces yo puedo ponerme un termómetro y ver qué temperatura tenía hoy. Los 36 grados sería la temperatura óptima. He estado muy bien. Pero si he estado por encima o por debajo, quiere decir que ahí algo se me ha escapado. Entonces, eso sería un poco. La revisión no es para sentirnos mal. Es muy bueno revisarnos. La revisión personal me hace ver cuán cerca estoy, cuán lejos estoy. ¿Cuánto me conozco yo? ¿Cuánto conozco mis puntos débiles? ¿Cuánto conozco mis puntos fuertes? Mis puntos fuertes, o sea, ¿cuáles son mis puntos fuertes? Quiere decir que por ahí tengo verdad. Y mis puntos débiles quiere decir que por ahí tengo falsedad. Y en mis puntos débiles sería bueno que hiciera algo por cambiar. El otro día estábamos compartiendo que una persona que realmente quiere crecer, quiere mejorar, quiere como tener la carrera de la vida, igual que en una carrera te ponen exámenes, quieres mejorar, no quieres estar siempre igual, no se molesta cuando alguien le dice que ha hecho algo erróneo o que tiene algo que tiene que mejorar. No se molesta porque lo entiende como que ese aparente enemigo o esa aparente persona que te quiere poner el dedo en la llaga, en el fondo te está haciendo ver que hay algo en ti que tienes que mejorar. Se alegra incluso de que se lo diga. En cambio, una persona que basa su seguridad y su estabilidad en las cosas externas, no en su fortaleza interna, sino en las cosas externas, por ejemplo, en lo que la gente la aprueba, la quiere, en todas las cosas físicas que tiene, en los éxitos que tiene. Una persona que vive y su felicidad y su entusiasmo está basado en todo eso, es una persona muy dependiente. Es una persona tan dependiente de cosas externas, tiene muy poca fuerza interna, porque depende de lo externo. Al tener tan poca fuerza interna, cualquier cosita que le digas que ha hecho mal o cualquier cosita que le señales de algo a mejorar, le va a doler, le va a hacer daño, porque está mantente mientras cobro, ya que dentro de ella tiene muy poca seguridad y su seguridad la adquiere de cosas externas. Entonces, si algo me molesta, que yo me dé cuenta de que no soy muy fuerte internamente, porque me está molestando algo, porque me molesta, si debería de apreciarlo. Y sabéis también lo que pasa, que a veces hay una frase que dice que el propietario de una casa está tan cómodo en su casa que se cree que ya lo conoce todo, pero el que va a arrendar la casa, el que viene a arrendarla, detecta en un segundo cualquier defectito y cualquier cosa que el propietario no detecta, incluso estando años allí, porque está tan acostumbrado que no lo detecta, y viene alguien de fuera y dice, esto, la gotera, el agujero, las cortinas, enseguida lo detecta. Y eso, en relación a nosotros mismos, es que como siempre estamos con nosotros mismos, hay cosas de nosotros mismos que no vemos, y nos creemos que lo hacemos muy bien y que somos maravillosos, pero ahora viene otra persona y te dice, es que hablas demasiado, es que hablas cuando no toca hablar, es que repites lo mismo 20 veces, es que siempre llegas tarde, es que tal y cual, y va y parece que nos molesta. A lo mejor no lo expresamos, pero internamente nos toca el ego. ¿Y quién es este, no? ¿Y él nos ha mirado sus defectos? ¿Por qué me señala esto? Entonces esa persona se afecta. Pero si yo quiero crecer y quiero mejorar, me interesa escuchar los comentarios de los demás acerca de mí. Si una o dos personas me lo dicen, ok. Pero si 20 personas están diciendo algo de mí y todas dicen lo mismo y yo sigo pensando que tengo razón, cuidado. Mira a ver y escucha los comentarios de los demás, porque seguramente están viendo algo de ti que tú no estás viendo. Todos tenemos puntos ciegos. Puntos ciegos, puntos inconscientes. Y actuamos siempre igual y así no podemos crecer. Entonces, la persona que se sustenta y basa su autoestima y su fuerza en base al exterior, verá problemas, dificultades y se sentirá herida por lo que los demás le digan. La persona que basa su autorrespeto y su bienestar en su crecimiento interno y en su fuerza interna y en sus logros internos, verá estas personas que te señalan y que te dicen cosas, lo verá como una oportunidad, como un regalo y como una forma de crecer. Y veremos que nuestros enemigos, entre comillas, pueden ser nuestros grandes amigos. Gracias a ellos puedo crecer. Entonces, ¿quiénes queremos ser? ¿Los que nos quedamos siempre así, cómodamente, en nuestra zona que ya conocemos? ¿O queremos descubrir un poquito más de nosotros mismos? ¿Qué queremos? ¿Verdad? Descubrir. Entonces, a veces nos tenemos que tragar el ego. Y aunque me duela, ¿verdad? A veces nos duele. Pues decimos, vale, me ha dolido un poco, pero tienes razón, es que lo que ha dicho es verdad, es que me paso mucho en esto, o soy muy imprecisa en lo otro, o soy muy controladora, o sea lo que fuere, ¿qué más da? Pues yo, sin prisa, pero sin pausa, voy a ver cómo mejorar esa parte de mí que es oscura, que es falsa, y que no me deja brillar. Porque yo no quiero controlar a nadie, yo no quiero ser imprecisa, yo no quiero hacer mal las cosas, las quiero mejorar y ser, estar más cerca de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo hace todo bien, es el que tiene todas las cualidades al 100% y nosotros estamos en ello, pero todavía no las tenemos. Así que ese sería un aspecto, escuchar los comentarios. Otra cosa muy buena que podemos hacer, si queremos ser más verdaderos, es si tenemos un buen amigo, sabéis que los amigos, si son buenos amigos, te dicen la verdad, no te van a andar con medias tintas. Si una persona siempre te dice que todo lo haces muy bien, que eres maravillosa, te alaba, te sube al cielo, te pone en un pedestal, cuidado, porque seguramente está adulándote un poco. Es muy raro que todo lo hagas bien y que seas perfecto y que todo te lo pongan, no. Un amigo que tiene buenos sentimientos hacia ti, a ese amigo que tiene buenos sentimientos hacia ti, le puedes decir, Pepito Pérez, honestamente, dime tú claramente qué opinas de esta situación o cómo yo en este aspecto, cómo ves tú que me estoy comportando, cómo ves tú, qué ves tú que debería hacer en esta situación, tú que lo ves desde fuera. Yo es que estoy metida y no lo veo, pero tú que lo ves desde fuera, ¿qué me sugieres? ¿Qué me aconsejas? Y como tiene buenos sentimientos hacia ti, cuando alguien tiene buenos sentimientos hacia nosotros, aunque tenga firmeza y ley y nos diga las cosas claras, no nos va a molestar porque sabemos que nos aprecia y nos lo dice por nuestro bien. Entonces es bueno también escuchar la opinión honesta de alguien, también para mejorar con el ánimo de aproximarnos más a la verdad. Cuando vamos siendo más verdaderos, creamos unidad. ¿Sabéis? Porque cuando una persona es auténtica, es genuina, dice lo que piensa, lo dice bien dicho, pero es clara y es espontánea, eso le gusta a todo el mundo. Resuena en los corazones de los demás eso, esta espontaneidad. Entonces, cuando crea ese buen ambiente, crea unidad en el grupo, porque no está falseando. En cambio, cuando una persona es falsa, dice cosas muy buenas por la boca, pero a ti te llega un sentimiento contrario. Dices, sí, mira qué bien que lo ha expresado, pero no sé lo que me pasa, que no conecto con esa persona. Algo me dice que me está diciendo las cosas, pero no me llega el sentimiento de lo que me dice. Es como si me diera una patada, aunque me está poniendo una sonrisa. ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, eso también lo detectamos. Y eso no nos gusta, porque vemos dualidad. De la misma manera, nosotros seamos honestos, verdaderos y coherentes, y digamos lo que sentimos, manifestemos en nuestros ojos, en nuestra cara, en nuestros hechos, lo que sentimos. Y aunque el otro no esté de acuerdo, que no tiene por qué estar de acuerdo, lo verá como verdadero, lo verá como honesto. Esta persona no tiene dobleces, no tiene cuatro caras, es como es. Entonces nos tenemos que atrever. A veces lo que pasa es que hay miedos, uno no se atreve a decir lo que piensa, no se atreve a expresar, pero por dentro está creando malos sentimientos, pero tiene miedo de decirlo, por si le despiden, por si le dejan de hablar, por si pierde la imagen, por si le separan del grupo, etcétera, etcétera. Esa persona no tiene la fuerza interna de decir lo que piensa. Entonces eso nunca puede crear unidad, crea mal rollo, mal ambiente. Entonces ahí los demás dicen, este no sé si es de fiar o no es de fiar, porque al no tener esa línea, esa fuerza de la verdad, no lo transmite. Es decir, finalmente nos comunicamos por lo que sentimos, no tanto por lo que decimos o por lo que pensamos, sino por el sentimiento que desprendemos, y también por nuestros hechos. Por sus hechos los conoceréis. Lo que hacemos también dice mucho de nosotros. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, hablo de la paz. ¿Soy pacífica? ¿Cómo trato a la gente? ¿Cómo me comporto en el día a día? ¿Soy lo que digo? Y si lo soy, ¿cuánto tiempo me dura? ¿Qué consistencia tengo? Porque si no, no confían en mí. Si no lo soy siempre, no confían en mí. No puedo confiar en alguien que a veces sí y a veces no, ¿verdad? Entonces el listón es un poco alto, pero merece la pena. El listón es alto, quiero decir, en el sentido de que tenemos un camino que recorrer, ¿verdad? Pero nos merece la pena. Para ser felices tenemos que ser verdaderos, ser pacíficos, tener limpieza interna, tener verdad. Si no tenemos eso, no podemos ser felices, porque nuestras propias mentiras, falsedades, incongruencias nos remuerden. Aunque no nos demos cuenta, son pesadeces que tenemos. Entonces, cuando estás pesada, cuando tienes pensamientos inútiles en la cabeza, cuando tienes cargas, no puedes ser feliz, quieres reír, pero no tienes ganas, porque hay algo que te pesa, que te entristece, que te bloquea, te carga. Y son nuestras propias creaciones. Entonces tenemos que empezar a crear felicidad, como los niños. El niño que tiene, ¿no?, esa verdad, esa espontaneidad, esa inocencia, esa transparencia, esa creatividad, no lleva las cargas encima. Para eso tenemos que aprender a poner punto y final a lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar ya ha pasado. Si lo registro en mi memoria, ¿sabéis lo que pasa? Si me ha pasado algo malo con una persona, hemos tenido unas palabras, nos hemos enfadado unos con otros y se me queda el resentimiento, la experiencia de lo que me ha pasado, se me queda aquí grabado. Como se me queda grabado, cuando vuelvo a ver a la persona, le proyecto la experiencia que he tenido con ella. Y al proyectarle el pasado, ya no me doy la oportunidad de tener otra experiencia con ella, porque yo misma le reflejo la experiencia de lo que me pasó ayer. No sé si os pasa a veces. Con algunas personas nos pasa. Les ponemos etiquetas. Y esa persona ya tiene la etiqueta puesta. Si tiene puesta la etiqueta, yo ya la veo como lo que me pasó con ella hace tiempo. No la veo tal cual ella es ahora. Un niño es mucho más natural, se olvida más fácilmente. Nosotros no, por la mente. La mente piensa y piensa, y lo que me hizo lo vuelvo a pensar, lo vuelvo a repensar, lo vuelvo a engordar, de tal forma que proyecto esa imagen. Y donde hay pasado, no hay verdad. La verdad no es el pasado. La verdad es el presente, con la energía del presente, con las cualidades del presente, ese tipo de energía. Entonces tenemos que aprender a dejar el pasado atrás, y eso es un trabajo, pero la meditación ayuda mucho, muchísimo, muchísimo. Con la energía de la meditación, especialmente la meditación Raja Yoga, que es de la que puedo hablar porque es la que practico, la energía de la meditación, primero hacerte consciente de quién eres originalmente, en el silencio, te hace desplazar. Es como si yo experimento la alegría, la paz, no puedo experimentar al mismo tiempo la tristeza. Entonces, o una o la otra. ¿Qué decido experimentar? La paz. Experimento paz, me concentro en la paz, en la calma, en la serenidad, y esa energía desplaza a la otra que yo llevaba de tristeza. Porque lo que se potencia es aquello en lo que yo me enfoco. Entonces cada vez tengo más. Por otro lado, si recuerdo al Ser Supremo, invoco esa energía, funde y rompe la cristalización de todas las cargas que yo llevo encima, de pesar, de tristeza. Entonces me desbloqueo, se me quitan las barreras del ego y empiezo a sentirme más ligera, más liviana. Pero para eso tenemos que sumergirnos en ambientes silenciosos. Y también tenemos que hacer algunas prácticas durante el día. ¿Qué prácticas podemos hacer? Prácticas, sobre todo, que no me causen a mí más problemas, que no me agranden el karma. Conocéis todos la ley del karma, la ley de la reacción y reacción. Que todo lo que yo haga, sobre todo a través de lo físico, de los órganos de los sentidos, de la vista, del oído, de las palabras, lo que yo haga, que sea que me revierta a mí en positividad. Que no haga acciones que sean acciones que me vayan a dar sufrimiento. Entonces eso es un esfuerzo que tengo que hacer. Por ejemplo, no reaccionar. Que cada uno diga lo que quiera. No reaccionar. No hablar malas palabras. No tener malos pensamientos, no escuchar cosas que sean desagradables. Y si las escucho, que por uno me entre y por el otro me salga. Porque si yo acumulo todo eso dentro de mí, imaginaros, ¿cómo voy a ser verdadera? ¿Cómo voy a ser espontánea? ¿Cómo voy a reírme de forma genuina y ser feliz y danzar en felicidad y estar entusiasta si estoy llena de basura que estoy recogiendo de todos los sitios? Entonces es muy bueno esa protección. No sé si os protegéis, pero la protección es el estudio de las cosas verdaderas. La protección es la meditación. La protección son las conversaciones saludables. Ese tipo de protección. Y así veremos que cada vez tenemos más energía acumulada. Hay que acumular. Si no tenemos una acumulación de energía espiritual a través de la meditación, cualquier cosa nos desarma. Cualquier cosa nos desarma. Entonces, ser verdaderos es ser honestos, íntegros, coherentes, auténticos. Entonces, nosotros desempeñamos muchos papeles a lo largo del día. ¿Cuántos papeles desempeñamos? Hacemos muchas cosas, ¿no? Igual estamos en la casa como amas de casa, igual estamos en nuestros trabajos como profesoras, igual estamos en un gimnasio haciendo gimnasia, igual estamos fregando, planchando la ropa. El cuerpo desempeña diferentes papeles, diferentes roles. El mismo desempeña diferentes actividades. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Quién soy yo? ¿El ama de casa? ¿La maestra en la escuela? ¿La gimnasta? ¿El que va a correr? ¿El que está con los amigos de fiesta? ¿La que se pone el traje para celebrar una comunión? ¿La que está de vacaciones? ¿Qué papel soy yo? Por ejemplo, un actor que hace de bueno, que hace de malo, que hace de empresario, que hace de lo que haga. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? ¿quién soy? ¿Quién es el verdadero de todos estos? Pregunta, lanzo la pregunta. ¿Quién es el verdadero? ¿O son todos falsos? El interior. Diríamos que la verdad es que todo lo que yo haga, sea lo que sea, ponga las cualidades en ello y no las debilidades. Entonces, da igual lo que yo haga externamente, lo que haga da igual, lo importante es cómo lo hago, qué es lo que estoy poniendo en lo que hago. Eso es lo que hace que sea verdadero o falso. Entonces, cuando alguien dice esta persona es que es muy auténtica, es porque esté con quien esté, hable con quien hable, haga lo que haga, lo hace con amor, le pone el alma a lo que hace, le pone el ser. Y no tiene preferencias. ¿Creéis que Dios tiene preferencias? ¿Creéis que la verdad, lo que es verdadero, tiene preferencias? Si tengo preferencias, ya no soy verdadera. Porque me dejo arrastrar por unas personas o por otras, según me caigan mejor, me lleve mejor. En cambio, si soy verdadera, yo actúo desde dentro, desde unos principios, desde unos valores, desde una ética. Hago las cosas porque quiero, pero no por quedar bien con este, porque prefiero al otro, porque esto, sino que actúo en base a una ética personal, a unos principios, a unos valores. Entonces, una persona verdadera no se va a decantar para unos o para otros. No me decanto para mi hijo, para mi marido, para este o para el otro. En un momento dado, diré lo que es. La verdad es esta, de acuerdo a los hechos. Otra cosa son mis sentimientos. Claro que sí, mis sentimientos se decantan a lo mejor hacia mis hijos, hacia mis amigos, hacia mis parientes. Pero los hechos son los hechos y tengo que ser honesta con los hechos. Y ahí vemos que tenemos apegos, ¿verdad? Donde hay apego, donde hay dependencia, donde hay preferencia, la verdad se va de vacaciones. Porque ya tengo esa inclinación y me dejo llevar por mi subjetividad. Entonces, creo que para avanzar, para progresar, para dar un salto cuántico de conciencia, tenemos que estar muy en contacto con nosotros mismos. Y cuando estamos en contacto con nosotros mismos y creamos esta conexión vertical con el Ser Supremo, tendremos claridad, intuición. Captaremos qué hacer en cada momento y qué no hacer, qué decir y qué no decir, a dónde ir y a dónde no ir, qué movimientos dar, qué movimientos no dar. Porque el conocimiento directo, la captación directa de la verdad, la conexión me da luz, y la verdad es la captación directa. Es como, ahora lo tengo, esto es lo que tengo que hacer. Y sabremos en qué momento tolerar y en qué momento, en lugar de tolerar, decir lo que haya que decir. En qué momento estar en silencio, en qué momento no. En qué momento discernir, en qué momento decidir, en qué momento tengo que afrontar, en qué momento me tengo que retirar. En qué momento tengo que cantarle las 40 a una persona porque toca. Se lo voy a decir asertivamente, pero ya ha habido bastante tiempo de tolerar y ahora tengo que decir. Pero será como una claridad de lo que tengo que hacer sin darle demasiadas vueltas. Cuando le damos demasiadas vueltas a las cosas, perdemos poder, porque gastamos la energía. Es como que das 20 vueltas, pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá, y al final el vaso lo tienes al lado. Pero das muchas vueltas, porque no tienes claro nada, no lo tienes claro. Así que lo mejor es limpiarnos y es tomar decisiones. Decisiones de que voy a dedicar este tiempo para mí. Voy a incrementar el tiempo de servicio personal. Tiempo para meditar lo tengo que incluir en mi programa diario. Es necesario. Si no, ¿cómo voy a tener claridad? ¿Cómo voy a tener silencio? ¿Cómo voy a acumular luz, amor y poder? ¿Cómo lo acumulo? ¿En la tienda? Allí no lo vende. No, tiene que ser en momentos así. Y mientras uno no tenga la realización personal, es decir, el toque, que yo no lo vea por mí misma, predica el aire que predicarás en el aire. ¿Sabéis lo que es eso, no? Oír y oír y oír, por uno me entra, por el otro me sale. También pasa una cosa, a base de oír y oír y oír y oír y oír, llega un momento en que dices, ahora. Si no oyera, nunca me costaría todavía más. Pero cada uno tenemos nuestro momento. Y el momento, es decir, a partir de hoy, voy a dejar esta debilidad. Ya no la voy a practicar más. ¿Por qué? Porque ya lo tengo claro y porque ya tengo la fuerza. Y esta debilidad puede ser, por ejemplo, el ser perezosa. Llega un momento que una dice, ya no voy a ser perezosa en esto. A partir de hoy voy a meditar, o voy a ir a pasear por el mar, o voy a leer todos los días un rato, o voy a dejar de fregar 5 veces y voy a fregar una. Todo junto. A ahorrar tiempo, por ejemplo. Entonces, eso llega un momento en que uno lo ve. Y es tu momento. Llega un momento en que dejas de seguir las directrices de los demás y sigues la voz de tu conciencia. Maduras también, pues llega tu momento. Entonces cada uno tenemos que ver nuestro momento y poco a poco iremos sintiéndonos más libres, ¿no? Libres para ser así de auténticos. Y mientras tanto, si eso no lo hacemos, pues seguiremos cayéndonos, seguiremos debilitándonos, seguiremos entristeciéndonos y alegrándonos, es decir, tendremos picos, fluctuaciones, subidas y bajadas, que es lo que le gusta a muchos seres humanos, las emociones, los momentos en los que tienen contrastes, porque con el contraste notas esa diferencia y te da como una felicidad que es falsa, pero a algunas personas les gusta eso. Entonces estamos en la línea de lo humano. Pero cuando queremos dar un salto a lo divino, a lo espiritual, eso ya no nos gusta, ya nos satisface. Nos gustan otras cosas más espirituales, más verdaderas, más constantes. Las personas que son más verdaderas, por lo tanto tienen más fuerza interior, son más estables y más constantes. Una de sus características es que acaban las cosas. Lo empiezan y lo terminan. Lo empiezan y lo terminan. Tú puedes ver, por ejemplo, a una persona que tiene mal carácter y dices, esta persona es espiritual, qué cosa tan rara con este carácter que tiene. Y llegas a otra que es como un angelito volador. Una paz, una cosita que dices, vaya. Y las pones a las dos y le dices a alguien que valore. A ver, ¿cuál de las dos es más espiritual? Seguramente el que no tiene ojos para ver dirá que el angelito es la más espiritual. Pero el que tiene ojos para ver, oídos para oír, intelecto para entender, a lo mejor te dice que es la otra. Es muy paradójico. Pero, ¿qué es mejor o qué es lo que yo quiero? ¿Parecer bueno o ser bueno? Si yo quiero parecer bueno, puedo poner esa imagen. Si quiero ser bueno, tengo que estar dispuesto a que me salga la basura que hay dentro de mí. La meditación me saca la basura. Y me saca la basura quiere decir que a veces me va a sacar irritación, a veces me va a sacar tristeza, a veces me va a sacar algo. Y eso es verdad. Me está sacando capas de mí. Y me las está sacando porque me está centrifugando, me está limpiando. Y hasta que me salga la pureza interna, es todo un proceso que lleva tiempo. No vengo de santo, aquí nadie venimos de santos. Todos tenemos cosas dentro que tenemos que limpiar. Entonces quizá esa persona que ves más alterada está haciendo un gran esfuerzo de purificación. Se vuelve a enfadar, pero sigue ahí al pie del cañón, porque su enfoque es la luz y su enfoque es la verdad. Y está quitándose capas. ¿Y sabéis lo que le pasa a la cebolla cuando le quitas las capas? Que lloras. ¿Verdad que lloras cuando le quitas a la cebolla las capas? Pues nosotros también lloramos. Cuando nos quitamos capas de cosas que llevamos de tantas vidas, lloramos. Pero entendemos el proceso. Lo entendemos. Y entonces, ahí estamos los que entendemos acompañando, nos acompañamos unos a otros en el proceso, porque es una cirugía. Y en cambio, la persona que no hace nada, ¿verdad?, la que no se expone a nada, la que no se toca nada, la que no hace nada, esa no rompe nada. Nunca va a romper nada, por eso es un santo. Es una santa, es muy limpia, porque no se expone a nada. A mí eso no me dice mucho. No me dice mucho. Me dice más lo otro. Porque conozco un poquito el proceso y me parece más real. Así que prefiero ser buena a la larga que parecer buena. Habrá personas que me aprecien, habrá personas que no me aprecien, igual que a todos. Pero intentaré ser cada vez más honesta, más clara, más verdadera. Unas veces más amorosa, otras veces a lo mejor un poco más seca. Unas veces más lenta, otras veces más rápida. Pero todo ese es el proceso de lo que hay. Y mientras sea auténtico, no dará pie a que los demás vean falsedad. Y luego llegará un momento en que habrá una alegría constante, una felicidad constante, y será verdadera. ¿Por qué? Porque ha habido todo un proceso previo de purificación. Es bueno que le abramos el corazón a Dios, que le entreguemos todo eso, y aunque estemos sufriendo y pasando por momentos difíciles, pues no pasa nada. Vivirlo con felicidad, vivirlo como que esto lo tengo yo que pasar, pero hay alguien que está conmigo y que está de mí a un pensamiento de distancia, que si le pido la colaboración, codo con codo, va a estar conmigo. Y después del túnel estará de nuevo la luz. Simplemente es un examen, es una prueba, un test que tengo que pasar. Y saldré fortalecida después de esto. Más luminosa, ya me quedará menos. Esta es la vida, una carrera de fondo. Una carrera de fondo en la que hay obstáculos. No es una carrera de velocidad. Los que van rápidos se caen, se quedan por el camino. Los que van firmes, pero ahí están, obstáculo, otro obstáculo, vale, ok, otra prueba, ok, otra por aquí, venga, ya me queda menos, otra, de acuerdo, aquí estoy, que voy con la lengua fuera, ok, más pruebas, no voy a abandonar, porque sé que son pruebas para que yo me haga fuerte. Entonces cada uno de vosotros tendréis las vuestras. Continuad adelante, acordaros de él, acordaros de la lucecita que está aquí, que aunque yo envejezca, aunque el pelo se me haga blanco, aunque me salgan las arrugas, aunque el cuerpo adelgace o engorde, la lucecita aquí siempre es joven, está llena de cualidades. Recuerda que eres eternamente joven aquí dentro, en el alma, que tus cualidades originales no mueren, porque son para siempre. Y el recordar eso en los momentos flojos me ayuda, porque dices, es verdad, yo la luz y la otra luz, ahí estamos, y todo lo demás es un examen. ¿Sí? Pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Tenemos que ser más verdaderos. Bueno, lo que hay que hacer es en la práctica. Y me tendrías que ver para ver si pasarme el examen, a ver si esto que dice ella lo está haciendo, ¿no? De todas maneras, iba a deciros que aunque también el esfuerzo personal, aunque a veces no cumplimos con lo que decimos siempre, pero hay una vocecita detrás, alguien detrás que me dice, oye, te has caído, te has salido mal, no problem, tú sigue intentándolo, ¿no? Esta parte nuestra que siempre nos está observando y nos indica que no pasa nada, porque si empezamos a darnos palos y a juzgarnos y a criticarnos, tiraremos la toalla porque no queremos sufrir. O sea, este es un camino de conocimiento, de entendimiento, y cada vez más entendemos los secretos detrás de las cosas. La verdad, por ejemplo, no es, voy a poneros un ejemplo. Cuando yo me fui a Sevilla hace 16 años, yo me fui a Sevilla a trabajar, ¿vale? Pero esos eran los hechos, yo estaba trabajando y estaba allí. Pero la verdad de los hechos no es que yo me fui a trabajar a Sevilla. Yo me fui allí y la verdad fue que a través de ese viaje de esas situaciones conocí a Brahma Kumaris, y a través de eso empecé a meditar, y a través de eso mi vida cambió. La verdad para mí no fueron los hechos de que yo estaba trabajando, el envoltorio externo, sino a dónde me llevó a mí ese viaje, esa historia, esas personas. ¿Qué cambio personal experimenté? ¿Qué verdad me hizo a mí crecer? Entonces tenemos que leer entre líneas, ver lo que no se ve. No son las cosas externas la verdad. Las cosas externas son obstáculos, pruebas, canales, algo que te lleva, que te conduce a que tú encuentres tu camino y tu destino. Entonces, ver lo que no se ve, captar los signos y las señales detrás de los hechos. Y para eso tenemos que utilizar el tercer ojo, el ojo del alma. Estos dos ojos ven las cosas físicas, pero el tercer ojo, el ojo espiritual, el ojo del alma, el ojo divino, capta las señales. Lo que me dice la situación es otra cosa. Entonces, ahí hay que estar alerta, atención, atención para captar el mensaje. Y si no estoy en silencio, si no estoy interiorizada, si no estoy calmada, me pierdo en las escenas laterales de las cosas externas, me disperso, me pierdo, pero no escucho lo que el corazón me está diciendo y la conciencia de lo que está detrás de los hechos. Y ahí hay que irse a meditar y en silencio a ver esta situación, ¿qué me ha querido decir? ¿Cuál es el siguiente capítulo de mi vida? ¿Qué estoy percibiendo yo de esto? ¿Esto es lo que parece o es otra cosa? Y en algunos casos tendré que abandonar la situación porque no es eso lo que quiero. En otros casos tendré que estudiar qué me dice. En fin, esto es todo un trabajo de investigación, pero es muy interesante porque vamos viendo nuestro destino, ¿no? Nos va conduciendo a nuestro destino. Muy bien, pues vamos, si no queréis preguntar nada, vamos a meditar y luego os anuncio algunas cosas. La música muy flojita y el micro más alto. Música flojita. Así que voy a situarme completamente en el ahora. Estoy presente. Toda mi energía está presente aquí y ahora. Escucho algunos sonidos en la sala que simplemente me acompañan en esta exploración, pero no me distraigo por nada. Voy a recoger toda la energía de mi ser y la voy a concentrar en un punto en el centro de mi frente, justo detrás de mis ojos. Yo, el alma, el ser consciente, la imagen inmortal, el ser de luz. Estoy introvertida en un espacio inmaculado, limpio, libre de influencias, en un espacio puro. Un espacio tan silencioso y calmado que me conecta con mi esencia, con lo más original y auténtico que hay en mí. Soy paz. Soy una luz pacífica. Soy una luz serena. La paz ahora mismo inunda mi mente, calma mis emociones, y me aísla del mundo. Y me concentro y experimento tranquilamente esta energía de paz que me da claridad, claridad evidente, como si fuera un lago de aguas tranquilas, transparentes, cristalinas. Yo, el alma, la luz consciente, soy paz que experimento cuando estoy libre de influencias. En este santuario interior, en este templo sagrado interior, dentro de mí, detrás de mis ojos, dirijo este cuerpo y le hago actuar en este mundo. Pero aquí, en el silencio, conecto con estas cualidades que son la base de todas mis acciones, la base de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis actitudes y comportamiento. Por eso es tan esencial que yo experimente el ser que soy, un ser puro, verdadero, amoroso, respetuoso. Y cuanto más practico esto, más creo en ello y más lo irradio y lo comparto en silencio. Y siento que le da estabilidad, fuerza interna, la capacidad de afrontar las dificultades. Donde hay violencia, tengo que poner paz. Donde hay conflicto, tengo que irradiar calma, serenidad, amor espiritual. Y por eso estoy cuidando al ser interior, llenándolo de estas vibraciones luminosas, dulces, que curan al alma y el ser supremo. La luz del mundo, el océano de la paz, sintoniza conmigo cuando estoy en este estado. India. Rayos luminosos pacíficos que calman todavía más la mente. Y sanan las emociones. Y me envuelvo en un aura de luz pacífica. Y voy limpiando y descargando al ser de preocupaciones, tensiones, miedos. Yo soy paz, luz, bondad, amor, que además tomo de la fuente suprema del océano. Y siento una quietud absoluta. Mi mente es un lago de paz. Absorbo la paz. Recargo al ser de paz. Y veo como así creo unidad en el entorno. Cuando conectamos con lo que nos une, estamos vibrando igual. Con el océano de la paz. Y me mantengo unos momentos más en ese estado silencioso, pacífico. Y ahora, poco a poco, manteniendo esta calma y serenidad en cada célula de mi ser, con el propósito de compartirla con los demás, poco a poco voy regresando a la sala. Voy abriendo los ojos, moviéndome un poco y regresando al mundo físico. Om Shanti, que significa yo soy un ser.